Estamos ahora en contacto con Oscar Stark, él es asesor del Ministerio de Obras Públicas. Ayer hubo una reunión de transportistas. Don Oscar, ¿qué pasó ayer en esta reunión? Buen día, estamos con Estela Ruiz Díaz.
Muy buenos días a la audiencia. La reunión de ayer fue la reunión del equipo técnico auxiliar al Consejo Asesor, digamos, y básicamente el objetivo de la reunión era analizar algunos datos de lo que está pasando en el sistema de transporte público con vistas a la misión del Consejo Asesor, que es revisar la estructura tarifaria, ¿verdad? O sea, ahora, como el sistema de billetaje electrónico nos da los datos del sistema de transporte público todos los días, podemos hacer una revisión de la estructura más precisa, digamos, y tener una nueva forma de estimar los costos del transporte público. Y en esa dirección se avanzó ayer, siempre con la idea de que el subsidio se va a pasar a pagar por pasajeros transportados y no más en base a una estimación, y eso va a generar el incentivo que las empresas de transporte público saquen sus buses a la calle para transportar pasajeros, porque solamente cuando el pasajero valide su tarjeta va a generar el derecho de que el transportista cobre este subsidio, ¿verdad?
Sí.
Eso va a ser parte de la reforma estructural en la que se está trabajando, y que creemos que a partir de ahí podemos tener un mejor sistema de transporte público, ¿verdad? De estas y otras medidas similares que tienen que ver con un mejor reconocimiento de lo que está pasando en el sector.
Si yo no entendí mal, en algún momento cuando hablamos con César Ruiz Díaz de Cetrapam, él planteaba que al ser los números reales menores a los que ellos manejaban en cuanto a cantidad de pasajeros transportados, tendría que aumentar el subsidio o tendría que aumentar el precio del pasaje porque sus costos se dividen entre menos pasajeros. ¿Es real esa premisa para hacer el cálculo?
Hay una realidad de que la pandemia en general le afectó al sector de transporte público, así como afectó a todos los sectores, ¿verdad? O sea, la pandemia la afectó al sector en el sentido que disminuyeron la cantidad de pasajeros en su momento más crítico, y también creo que generó una exigencia de transportar menos pasajeros, ¿verdad? Como ejemplo, en estos días, en la cuarentena más estricta, salió una medida sanitaria donde se establecía que no se podían transportar pasajeros parados, ¿verdad? Eso se cambió ayer, pero al no transportarse pasajeros parados, la capacidad del bus disminuye de 35 más 16, más o menos, ¿verdad? De 50 y pico a 35, ¿verdad? Y eso, por una suma, resta y división sencilla, el costo de hacer el redondo, de dar la vuelta que tiene el bus, es el mismo, pero en vez de dividir entre 200 pasajeros que transporta, hay que dividir entre 100, ¿verdad? O sea, porque los pasajeros se suben y se bajan en diferentes paradas. Pero digamos que en todo el redondo, en lugar de transportar 200, vos puedes transportar 100, porque hay una restricción, obviamente el costo por pasajero aumenta. Entonces, una de las cuestiones que se abordó, que es más coyuntural, no tanto estructural, es el hecho de que la pandemia la afecta en el costo promedio por pasajero a las transportistas, ¿verdad? Y ellos alegan que ese es uno de los motivos por los cuales están sacando menos buses. O sea, él mismo admitió ayer que están sacando 75% de los buses para atender al 50% de la demanda, ¿verdad? Esa es una realidad, y que nosotros creemos que una reforma estructural que genere incentivos acordes al trabajo que realmente se hizo va a mejorar eso. O sea, si vos pagás solamente cuando sale el bus, solamente cuando el bus transporta a un pasajero, el subsidio, eso va a hacer que ellos tengan interés en sacar su bus y en transportar más pasajeros.
Ellos dijeron ayer eso, de parte del gremio de transportistas, dijeron que están sacando solamente 75% de sus unidades.
Sí, cuando habló con la prensa, el licenciado Ruiz, en esos mismos términos habló, digamos, dijo, estamos transportando, sacando el 75% de los buses para transportar el 50% de los pasajeros, ¿verdad? Y esa es una realidad que ellos manifiestan, es una realidad, porque no podemos cubrir los costos y hay muchos buses que están parados, ¿verdad? Pero, de cualquier manera, es imposible desconocer el hecho de que el número de pasajeros afecta al negocio, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos ahora es una herramienta para analizar en más detalle, analizando toda la estructura tarifaria, para saber realmente cuál es el costo del transporte público, ¿verdad? Porque el costo es promedio. Sin embargo, las empresas, dependiendo del itinerario que tengan, tienen costos diferentes, ¿verdad? Pero si tienen costo promedio y una tarifa promedio. Entonces, no es la misma la situación de una empresa grande que funciona por el corredor de Mariscal Estigarribia, eso ya la que otra que funciona entre dos compañías, ¿verdad? O en otro itinerario que tiene mucho menos pasajeros, ¿verdad? Esa es una realidad también. Y ahora estamos viendo todo eso, y todo eso se puede relacionar al subsidio. Realmente, el billetaje electrónico es una herramienta que nos permite hacer un cambio estructural y generar incentivos económicos que hagan que el sistema funcione mucho mejor. Pero no va a llevar algún tiempo.
Correcto. Estela, ¿vos tenés alguna consulta para el señor Stark?
Sí. Con respecto nada más a cuándo terminarían estas reuniones y se tendría más o menos una idea de qué es lo que hay que hacer.
Con respecto al análisis de fondo de la estructura tarifaria, se estableció un plazo de 6 semanas. Entonces, en 6 semanas nosotros creemos que vamos a tener ya un resultado bastante claro, haciendo una comparación con otras estructuras de costos de otros países, viendo realmente si los coeficientes son los reales, si la cubierta pesa como pesa, si el número de pasajeros pesa como pesa, el combustible, etcétera, etcétera. En 6 semanas pensamos que vamos a tener ese resultado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se están abordando estas cuestiones más urgentes para que en la medida que se pueda ir mejorando el servicio, con algunas medidas paliativas, digamos, también se vaya haciendo eso en los próximos días.
¿Cuál es la opinión de Star?
¿Perdón?
Más allá de la comisión y de los análisis que hagan, ¿cuál es su opinión personal de qué es lo que debe hacerse como asesor?
Yo lo que creo es que el sistema nos arroja una cantidad de datos que no estaban siendo contemplados en la estructura tarifaria anterior, ¿verdad? En la estructura tarifaria anterior, que es la que rige hasta ahora, se hacen algunas estimaciones en muchos casos, y muchas de esas estimaciones ya no son necesarias hacer ahora. Entonces, ahora nosotros vamos a ver exactamente el costo del transporte público, inclusive vamos a ver qué costo tiene la línea A, la línea B, la línea C, en la medida que vayamos analizando estos datos, ¿verdad? Entonces mi opinión es, tenemos que hacer esa revisión, tenemos que tomarnos esas 6 semanas para saber cuál es el costo real de prestar el servicio público y trabajar en base a eso.
En la experiencia de los otros países, ¿cuál es la mejor según usted?
En muchos casos hay experiencias, inclusive algunas que se adaptaron y otras que se retrocedieron, en el sentido de relacionar los kilómetros recorridos y los pasajes transportados para definir la tarifa y los subsidios, ¿verdad? En todos los países del mundo se subsidia, en Argentina se subsidia el 80% del transporte metropolitano en el área de Buenos Aires, por ejemplo, ¿verdad? Porque se considera que el transporte público es un servicio básico de primera necesidad y que tiene un impacto positivo en la economía cuando se presta de buena manera y a costos bajos, ¿verdad? Y es hacia donde nosotros tenemos que caminar, ¿verdad? Nosotros estábamos haciendo más una estimación que decía que se transportaba 1.100.000 pasajeros por día y los subsidios se pagaban en base a eso, y salga o no salga el bus, ¿verdad? Cuando uno empieza a pagar solamente si sale el bus, obviamente que el incentivo cambia para la empresa de transporte público. También es cierto que en la medida que hay menos pasajeros, el costo promedio por pasajero es más alto. Y eso también hay que reconocer e incluir dentro de la planilla, ¿verdad? Pero así como vos decís, Estela, conocemos muchísimos sistemas de vecinos, inclusive de países desarrollados, y no tenemos que inventar la pólvora, ¿verdad? O sea, hay muchísima experiencia en esto, y ahora tenemos la herramienta que es el billetaje electrónico que nos permite avanzar en esa dirección.
Y esto va a permitir también que se transparente la estructura de costos, en el sentido de decir, bueno, ahora hay menos pasajeros. Vamos a suponer que la conclusión sea que...
Sí. ¿Te puedo interrumpir?
Dale, Estela.
No, es que hay menos pasajeros. Ahora sabemos cuánto hay en realidad.
Sí.
A mí me parece que hay que cambiar un poco ese concepto que se tiene, porque lo que el billetaje electrónico demostró es que los números que nos pasaban para el subsidio no eran reales.
Correcto. Bueno, partamos entonces de esa premisa.
Eso por un lado, Estela, pero es una realidad que la cantidad de pasajeros disminuyó, ¿verdad? O sea, la pandemia obviamente...
Bueno, pero esa es una realidad que afecta a todos los sectores económicos.
Por eso.
En algunos países disminuyó a un tercio la pandemia, la cantidad de pasajeros transportados en el transporte público.
Justamente, si llegara a aumentar la cantidad de pasajeros, va a disminuir el costo por viaje para los transportistas y eso va a hacer que baje otra vez el precio del pasaje.
O el subsidio.
O el subsidio.
Pasaje o que baje el subsidio. O sea, sí, totalmente, así mismo. Esa es la lógica que está detrás, ¿verdad? A mayor cantidad de pasajeros transportados, menor subsidio sería en nuestro caso, y a menor, ¿verdad? Esa es la lógica que está detrás, ¿verdad? O sea, uno tiene que cubrir el costo del sistema de transporte público, y es incluso. Se puede avanzar en la dirección de que la misma cantidad de subsidio que nosotros estamos pagando distribuir mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacer un viaje a la noche por pasajero cuesta mucho más que durante el día. Entonces, si yo genero un incentivo mayor para los viajes que se hacen a la noche, vamos a tener servicio en las 24 horas y en los lugares donde probablemente no hay tantos pasajeros como en ese día, ya la ruta marítima de Cigarrilla. O sea, esta herramienta nos permite inclusive avanzar en esa dirección. Tenemos $8 millones de subsidio al año. Y lo vamos más a distribuir igual para todos, sino que vamos a distribuir de acuerdo a los pasajeros que transportan, pero de acuerdo a los servicios que prestan también, ¿verdad? Porque a la noche, cuando hay unos pocos pasajeros, nosotros necesitamos que el servicio se preste igual, pero el costo por pasajero es mayor, ¿verdad?
¿Algo más, Estela?
Sí. No recuerdo, pero usted estuvo en el tema Metrobús.
Sí.
¿Y no va a terminar esto como el Metrobús?
No, en este caso, nosotros tenemos un diagnóstico y vamos a saber y vamos a transparentar completamente a través de la... Este es un consejo asesor, ¿verdad? A partir de este diagnóstico, el Ejecutivo va a tener que tomar las medidas que se tengan que tomar, ¿verdad? Y en el caso del BTR, se llama Metrobús o Citybus, eso es una dirección en la que hay que avanzar. ¿Por qué? Porque eso disminuye los costos. Cuando un bus tiene prioridad en la calle y puede avanzar a una velocidad mayor, consume menos, gasta menos tiempo de la gente que tarda menos en su transporte, y hay que seguir avanzando en el sistema de BTR. Esto también nos va a permitir que sea más fácil mostrar, contar eso y avanzar en esa dirección, ¿verdad? O sea, mejorar el transporte público es el objetivo de cualquiera de estos proyectos. Y en el caso de todo este tipo de proyectos es mejorar la eficiencia del sistema de buses metropolitanos, ¿verdad? Y eso se puede hacer de diferente manera y con diferentes grados de avance. Con la herramienta que contamos va a ser más fácil explicar por qué es tan importante que se dé prioridad en las calles a los buses, porque es muchísimo más eficiente transportarse en bus, que cada uno se transporte en su auto, contamina menos, genera menos costos ambientales, menos costos de infraestructura, y eso permite que el sistema de transporte público funcione mejor.
A mí lo que me preocupa es que tenemos varios planes. Yo recuerdo que un intento de ordenar el transporte público fue sobre esta avenida que va a Mariano Roque Alonso. Era que los colectivos vayan por la derecha, solamente. ¿Funcionó ese plan o quedó en el Oparei?
No, en parte funcionó, mejoró un poco la velocidad promedio, pero es que realmente al revés. La idea no es restringir el movimiento de los colectivos, sino que restringir el movimiento de los autos. Entonces, vos tenés que darle, en la filosofía que está detrás, carriles exclusivos a los colectivos, que solamente los colectivos puedan usar, que ningún auto pueda entrar ahí. Y a los colectivos permitirle también usar el carril de los autos. Porque la idea es, si mucha más gente se traslada por el colectivo que el auto, ¿por qué le damos más espacio a los autos? ¿Verdad? Sí, es más eficiente trabajarse en colectivo.
Bueno, pero eso lo pueden hacer en otro momento, cuando resuelvan el problema del transporte público.
Esa es la lógica que se está usando en todo el mundo ahora.
Veremos.
Y así tiene que, en esa dirección tenemos que avanzar, ¿verdad? O sea, en muchos países del mundo hay calles que son solamente para colectivos ahora. No hay más vehículos particulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hace que sea más eficiente la velocidad comercial promedio, o sea, el tiempo que llega de un punto a otro el colectivo sea menor, y eso impacta positivamente en el medio ambiente, en la economía, en el bienestar de la gente.
Claro, pero también para eso hay que tener autoridad, firmeza, que es lo que no tenemos en el MOPC.
Pero, mira, de hace 15 años que se está intentando implementar el billetaje electrónico, ¿verdad? Sabiendo que eso era lo que había que hacer. Ahora finalmente pudimos avanzar en esa dirección. Ese es un paso gigante que se dio, ¿verdad? Pero esta es una herramienta, no es un fin, es un medio. Ahora tenemos que seguir empujando para que, así como costó 15 años implementar el billetaje electrónico con la posición de transportista, la posición de la gente por el cambio, etcétera, etcétera, ahora tenemos que impulsar la utilización de ese medio para mejorar el sistema de transporte público. Pero es así como decís, hay muchísimos intereses detrás de todos tipos, y hay que luchar contra eso, y para eso necesitamos generar conciencia, que la gente entienda por qué es tan importante invertir en el transporte público, y hacer los cambios que tenemos que hacer para que esto mejore.
Don Oscar, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad.
Oscar Stark, asesor del Ministerio de Obras Públicas en el tema de transporte.